Te pedimos de tu misericordia, te pedimos que nos hagas sabios, Señor, temerosos de tu palabra. Perdónanos, Señor, nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, Señor, nuestros malos pensamientos. Perdona, Señor, Padre, cualquier cosa que no te agrade de nosotros. Límpienos, Señor, y ayúdenos, Señor, Padre, a vivir una vida santa, vivir de acuerdo a tu voluntad, Señor. Padre, hoy queremos entregarte nuestra mente y nuestro corazón. Padre, queremos no solamente pausar nuestras actividades, sino que queremos consagrar este tiempo a ti, Señor. Glorifícate hoy, Señor, en medio de nosotros. Danos entendimiento. Danos, Señor, de tu verdad, para vivirla, para practicarla, para hacer tu voluntad, Señor. Ayúdenos a conocerte más, para vivir una vida, Señor, plena en tu palabra, gozosa en tu espíritu. Padre, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, y su pueblo dice, amén. Hoy vamos a mirar el tercer punto acerca de qué significa ser cristiano. El primer punto fue que ser cristiano es haber nacido de nuevo. El segundo punto fue un arrepentimiento verdadero. El tercer punto que vamos a mirar el día de hoy es que un verdadero cristiano es un esclavo y siervo de Jesucristo. Y solamente vamos a mirar la primera parte. Un cristiano es un esclavo y siervo de Jesucristo. Y voy a comenzar con algo que se dice mucho dentro de las iglesias. Y muchas veces nosotros también lo decimos. Muchas veces se pregunta dentro de las congregaciones, ¿cuántos han recibido a Jesucristo como Señor? Y la respuesta del público es, amén. Esta frase es, no se piensa, esta frase no se lleva a la reflexión. Esta frase más es una frase de motivación. ¿Cuántos han conocido o reconocido a Jesucristo como Señor? Y la gente euforiada y exaltada dicen, amén. Pero la pregunta es, ¿cuántos realmente sabemos lo que implica decir que Jesús es nuestro Señor? ¿Qué implica que tú digas, yo creo que Jesucristo es el Señor? ¿Qué implica eso? ¿Qué peso tiene esto? ¿Y por qué esta frase la hemos convertido más como una frase motivadora? La gente no reflexiona, no examina, no piensa qué es lo que quiere decir cuando cantamos que Jesús es Señor o que hemos conocido y reconocido a Jesús como nuestro Señor. ¿Cuántas veces tomamos esta palabra tan a la ligera que esta palabra Señor la incluimos en nuestras oraciones? Cuando comenzamos a orar decimos, Señor, te damos gracias. Señor, esto. Señor, el otro. Porque es una costumbre que está en nuestra lengua, en nuestra boca, en nuestro lenguaje como cristiano, y porque es algo muy repetitivo y es algo muy frecuente, muy familiar, se nos hace sencillo y simple decir, Señor esto, Señor el otro, o en nuestras alabanzas. Casi no hay ninguna alabanza que no contenga la palabra Señor. Y a veces porque nuestras frases emotivas tienen esa palabra, Señor. Nuestra oración tiene la palabra, Señor. Nuestras alabanzas tienen la palabra, Señor. Nos acostumbramos a escuchar esa palabra que por el uso, la costumbre y la falta de reflexión, de examinación, llega a ser algo tan común que se nos olvida lo que significa. Y hoy vamos a mirar que el llamar a Cristo Señor puede ser muy peligroso. no solamente puede ser algo bueno, puede ser algo muy peligroso. ¿Por qué puede ser peligroso? Puede ser peligroso porque el llamar a Jesús Señor puede significar tu salvación. Porque para ser salvo tienes que confesar que Jesús es el Señor. Pero puede ser que seas rechazado y condenado por el mismo a quien tú llamas Señor si lo haces de una manera hipócrita. Porque Mateo 7 dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor. O sea, va a haber personas que van a llamar a Jesús Señor de boca, superficialmente, pero nunca van a hacer lo que significa la palabra Señor. Y por eso llamar a Jesús Señor puede ser muy peligroso, porque puede ser tu salvación, o puede ser que ese mismo Señor que confiesas con tus labios hipócritamente o superficialmente, él mismo te condene por la hipocresía y la mentira que tú viviste, llamándole a él Señor sin darle el honor que se merece. Por eso en Mateo 7 dice, y entonces les declararé, nunca os conocí. Todo depende en cómo entendamos qué significa que Jesús es el Señor. El llamar a Cristo Señor no es porque es uno más de, de sus nombres. No es que, me gusta mucho como lo pone el teólogo James White, dice, me da mucho miedo que nosotros pensemos que la palabra Cristo es el apellido de Jesús. Me da miedo a eso. O sea, que pienses que solamente es un título. Si yo te pregunto a ti, ¿cómo te llamas y cuál es tu apellido? Me vas a decir tu apellido. Pero Jesús Cristo, Cristo no es un apellido. No solamente es un título, es algo que Cristo es. Entonces, Jesucristo es el Señor. Esa palabra Señor no solamente es un título que está en un rótulo, no es un nickname, no es un apodo, es algo más. No solamente es uno más de sus nombres o títulos. En el que Cristo sea llamado Señor es más que un mero título, más que un mero nombre. Es más que una palabra agregada en nuestras oraciones o en la letra de las alabanzas en nuestros cultos. El ser Señor es una posición. O sea, el ser Señor no es un título solamente, es estar en una posición. Es por la autoridad que Cristo posee. O sea, Cristo es Señor porque Él está en un rango que tú y yo no estamos. Y es de acuerdo a la autoridad que Él tiene. O sea, Cristo es Señor por su posición y por su autoridad, por su poder. Y los señores no son señores porque llevan un título. Yo me puedo poner el nombre Señor y no puede significar nada. Luego los señores no son señores porque llevan un título, sino porque ejercen un poder sobre alguien. O sea, para que tal persona realmente sea señor, tiene que ejercer dominio, tiene que ejercer poder sobre otra persona. Ejerce una autoridad sobre alguien o mandan sobre alguien, y estos alguien son los súbditos, son los siervos. Y estos súbditos, quienes cuando ven a su amo le llaman como Señor. ¿Ves que entonces no es un título? Es más que un título, es una posición, es una autoridad que Cristo tiene. Y si Cristo es Señor y tiene una posición y tiene una autoridad, significa que debajo de esa autoridad Él tiene siervos, Él tiene personas bajo su dominio, bajo su poder. Entonces, cuando estos siervos ven a su amo, le llaman Señor. O sea, que para que la palabra Señor tenga significado, tal Señor debe de ejercer dominio sobre algo o sobre alguien, y tal alguien es aquel que está sometido a la autoridad de tal Señor. Por tanto, y quiero que lo notemos, llamar a Cristo Señor es estar sometido a Él. Llamar a Cristo Señor es estar sometido a Él. O sea, para que la declaración Señor signifique algo, es porque tu voluntad, tus derechos, tu ambición, tu dignidad está sometida a ese qué, a ese señorío. Luego, el llamar a Cristo Señor sin someter nuestra vida a Él, eso nos hace hipócritas. Nos hace confesar a Jesús de una manera en vano. Nos hace confesar a Jesús de una manera superficial, porque estoy diciendo algo de mi boca, Señor, que no está pasando en mi vida práctica. Estudiemos, pues, cuál es la tercera marca de un verdadero cristiano. Y el ser un verdadero cristiano es ser un esclavo y siervo de Cristo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 36. Hechos capítulo 2, versículo 36. Dice así el versículo 36. Es el apóstol Pedro predicando en el día de Pentecostés. Dice así: Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho, como dice, Señor y Cristo. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 20 y versículo 28. Hechos 20, versículo 28. Dice así. Es el apóstol Pablo hablándole a los creyentes. Dice así: Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Hechos capítulo 20 y versículo 28. Entonces podemos mirar que Jesús es ¿qué? Jesús es Señor. Ahora vamos a mirar lo que significa esta palabra. Primero, el significado de la palabra. En el Antiguo Testamento esa palabra Señor se traduce de diferentes maneras o tiene diferentes significados. Una de ellas, como lo podemos mirar, es Señor. La otra es soberano. La otra es amo. La otra es dueño. Luego, un Señor es una persona que tiene soberanía. Es una persona que manda, tiene autoridad, es amo y es dueño. O sea, tiene una propiedad de algo o de alguien. El término señor se refiere a ser dueño absoluto de algo. O sea, si alguien dice yo soy señor de esto, significa que esto le pertenece absolutamente a él. Se refiere a un amo respecto a sus esclavos. Luego, el amo era amo porque tenía esclavos. Génesis 24:27. O se refiere un señor puede ser un rey respecto a sus súbditos, Mateo 18, 23. Luego está el rey y están los subyugados, están los súbditos, aquellos que obedecen a tal rey. Sería algo tonto tener a un rey sin tener qué, súbditos, no tendría reino entonces. Luego, para que esta palabra rey tenga un significado real, tiene que haber súbditos, tiene que haber subordinados. La palabra Adonai, por favor, abramos nuestras Biblias en Deuteronomio 6:4 y vamos a ponernos un poquito técnicos aquí, pero es necesario hacerlo. En el versículo 4 dice: Oye Israel, ¿estamos ahí? Jehová, o la palabra Jehová, más precisamente es Yahweh. Esta palabra, Yahweh, los judíos no pronunciaban el nombre sagrado de Dios, Yahweh, porque se tomaba muy en serio los 10 mandamientos. Uno de los 10 mandamientos es: no tomarás el nombre de Yahweh, tu Dios, en vano. Entonces, ellos, por miedo a pronunciar el nombre en vano y morir, decidían no pronunciar ese nombre. Entonces, ellos en sus oraciones, en lugar de decir Shema Israel Yahweh, oh Israel, cambiaron la palabra Yahweh por la palabra Adonai. Entonces, la palabra Adonai en hebreo es la palabra que significa Señor. Entonces, en lugar de ellos decir Shema Israel Yahweh, decían Shema Israel Adonai. Entonces, para ellos decir Adonai es lo mismo que decir Yahweh. Luego, entonces, Yahweh es Señor, o el Señor es Yahweh. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces ellos eliminaron esa palabra por reverencia, por temor, y en lugar de decir, oye Israel, Jehová, en lugar de decir eso, ellos decían, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor uno es. Pero en griego, la palabra Adonai vino a ser la palabra Kurios. Y eso lo podemos mirar en Marcos capítulo 12, por favor. Marcos capítulo 12. A Jesús le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley de Dios? Y él dice así, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye, ¿cómo dice? Israel. Y notemos que cambia algo. En lugar de decir Jehová, ¿cómo dice? El Señor. Y esta palabra en griego es kurios. ¿Ves que ahora se ha sustituido la palabra Yahweh por la palabra kurios? Entonces hablar de que Jehová es kurios o que Dios es kurios significaba el nombre de Dios. Dios es Señor. ¿Me están entendiendo aquí? Entonces por eso dice, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, pregunta, ¿Dios es Señor sí o no? Y la respuesta es, sí, eso es lo que pronunciaba un israelita todos los días. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y luego en griego, a Cristo le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento, el más grande? Y Cristo dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Queda claro que Dios es ¿qué? Señor. Pero este título, Señor, Jesucristo el Señor, lo aplica para sí mismo. O sea, tanto el Padre es Señor y tanto Cristo es ¿qué? Señor. Vamos a verlo es en Juan capítulo 13 y versículo 13, por favor. ¿Lo tenemos, hermanos? Mira lo que dice. Vosotros me llamáis maestro y curios y decís bien porque lo soy. Luego, ¿Jesús es Señor, sí o no? Sí. Ahora, vamos a citar un capítulo más y con eso terminamos, porque esto es muy profundo, me gustaría que lo entendieran. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Díganme si estamos en el mismo versículo, versículo 14. Dice así: mas también si alguna cosa padecéis, ¿estamos ahí? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Es Pedro hablándole a los expatriados. La palabra expatriado significa fuera de su qué, de su patria. Esas personas han salido de su patria. Ahora voy a dar un contexto aquí. En los tiempos de Nerón existió un incendio en Roma. Y este incendio, muchos creyeron que fue Nerón el que incendió a Roma para reconstruirla como él quería o a su gusto. Y al escuchar esto, Nerón prefirió echarle la culpa a los cristianos. Y por causa de esto, los cristianos sufrieron una gran persecución y muchos fueron dispersos y tuvieron que huir. Dejaron sus propiedades, perdieron a sus familias, posiblemente algunos murieron y ahora son expatriados. Y ahora esta iglesia que estaba en Roma, por así decirlo, ha sido dispersa y ahora Pedro les escribe a estas personas. Estos creyentes vienen sufriendo no por algo mal que hicieron, sino porque los han acusado de algo injusto. Ahora la pregunta es, ¿el gobernador de Roma nos ha dicho que nosotros somos criminales, sí o no? Sí. ¿Y por causa de esto el pueblo nos odia, sí o no? ¿Cómo nos mira? ¿Como criminales? ¿Como malhechores? Ahora Pedro les va a escribir a ellos cómo deben de vivir aún en esas peores circunstancias. ¿Podía existir la tentación de que los cristianos que vivían en esa hostilidad podrían decir, Nerón no merece nuestro respeto? Las personas que nos tratan como criminales no saben lo que pasó y posiblemente no saben cómo estamos viviendo y podía ser que los cristianos pudieran rebelarse. O sea, ¿a quién le va a gustar que lo traten como un criminal, lo vean como un malhechor y los traten mal? Ahora esas personas están trabajando en otros lugares, tienen amos malos, algunos amos que los tratan mal. ¿Cómo deben ellos de comportarse en ese tiempo hostil? ¿Me están entendiendo? Y por eso Pedro dice en el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis, ¿por causa de qué? De la justicia. Bienaventurados sois. Nótate que ellos no están haciendo un delito, no están cometiendo un delito, sino que ellos están padeciendo por causa de la justicia. Mateo 5, como dice, bienaventurados por cuanto por mi causa os vituperen, os persigan. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Entonces entendemos que Nerón acusó a los cristianos del incendio de Roma y los miraban como criminales. Ahora mira cómo Pedro les dice que cómo ellos deben de vivir. Abre tu Biblia en el capítulo 2, por favor, versículo 11. Vamos a leer mucho, solamente para entender el contexto, porque eso es importante. Mira lo que dice el versículo 11. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, recuerdan que ellos han sido expatriados, y les recuerda que así ellos son expatriados, que en lugar de estar pensando en que han salido de su patria, tienen que recordar que aquí su vida no es permanente. Y les dice, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como criminales, recuerda que eso se cumple cuando Cristo dice, Lucas 9:23, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y me quede. Y me siga. Puedes mirar que esta gente está sufriendo por causa de la justicia y la gente lo está mirando como malhechores. Y dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, en el día que Dios, al ver su conducta de los cristianos, ellos puedan ser ganados para Cristo y puedan decir, no eras un malhechor. Realmente venías huyendo, pero viviendo en justicia. Glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Escucha, por causa del Señor, someteos a toda institución humana. Eso, aunque signifique Nerón, aunque signifique los peores gobernantes, ustedes les deben un respeto, no porque ellos se lo merecen, sino por causa de quién, del Señor. ¿Ves que el punto aquí es dar un buen testimonio de quién? De Cristo. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores. como por enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esa es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, criados. Ahora se va con los trabajadores. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios, pues para esto fuisteis llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Luego hemos visto que los cristianos deben de vivir una vida santa entre los gentiles, ¿sí o no? Deben de honrar al rey y los criados se deben someter a sus ¿qué? A sus patrones. Después el capítulo 3 dice así: Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también a los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos, ahora va con los esposos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como acorederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Versículo 8. Finalmente, nótate que es la conclusión de Pedro. Sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis, ¿qué? Bendición. Pongan atención. Los creyentes que los acusan como malhechores deben de vivir sabia y santamente entre los gentiles, ¿sí o no? Para que al ver la conducta santa y reverente, cuando Dios les abra los ojos a estos gentiles, vean las buenas obras de quién, de los cristianos. Se deben de someter a las instituciones humanas, ¿sí o no? Al gobernador, al rey, a toda institución superior, sí o no, ¿por causa de quién? De Cristo. Y los criados deben de someterse ¿a quiénes? A los amos, no solamente a los buenos y apacibles, sino a los difíciles de qué soportar. Y las mujeres, en lugar de ser respondonas, deben de enseñar un comportamiento casto, afable y qué apacible, para que los esposos que no crean sean ganados por la conducta casta y piadosa de qué, de ellas. Y los esposos deben de vivir sabiamente con sus qué, sus esposas, tratándolas como a vaso más que frágil. Y al final, todos no deben de devolver mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario. Tenemos que qué, que bendecir. Nótate cómo es la conducta. Entre los gentiles piadosamente, con el rey a respetarlo y obedecer lo que es santo. En el trabajo, someterme a mi patrón, aún a las personas que me tratan mal. Como esposa, me temo que me someter a mi esposo y tener un carácter afable y apacible. Como esposo, debo de cuidar a mi esposa y tratarla como vaso más frágil. Y cuando me traten mal, en lugar de regresar por atrás mal, no debo de regresar mal por mal, sino bendecir. ¿Lo estamos entendiendo? Nótate la forma en que se vive dentro de esos cristianos. A pesar de que vienen huyendo, a pesar de que los tratan como malhechores. Y aquí comienza la parte que les digo que es importante ver, versículo 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal, y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 14. Por tanto, en el inciso B, no se espanten. ¿Estamos ahí? Por temor de ellos. Ni se turben, subrayen todo ese versículo, por favor, toda esa frase. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Versículo 15. Vamos a leerlo todos juntos. Sino santificar a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Ahora bien, esta parte, versículo 15, sino santificar a Dios, el Señor. La Reina Valera, al copiar de manuscritos más tardíos, traduce de esa manera. Pero los manuscritos más tempranos, ¿sabes cómo dicen? Voy a leerte la Biblia de las Américas y mira cómo dice. Versículo 15. Versículo 14 solamente para que vean el contexto. Pero aun si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis, por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificar a Cristo como Señor. La Reina Valera dice, sino santificar a Dios el Señor. Pero la Biblia de las Américas dice santificar a Cristo como Señor. Ahora quiero que vayamos a Isaías capítulo 8. Solamente el hermano Gustavo. Y ustedes se van a quedar en el versículo 14. Isaías 8, versículo 12 al 13. ¿Puede leerlo, por favor, hermano?
No llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo.
¿Les suena familiar ese versículo? Mira lo que dice. Ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Como dice Primera de Pedro 3:14, dice, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Luego, Pedro está citando a Isaías capítulo ¿qué? 8 y versículo 12, pero cuando llega al versículo 15, en la Biblia de las Américas, 1 de Pedro 3:15, dice, sino santificar a Cristo como Señor. En Isaías 8 dice, a Jehová de los ejércitos, a Él santificar. ¿Sabes lo que está diciendo esto? Que Cristo es Señor, porque Él es Jehová. Él es el Dios Todopoderoso. Y santificar al Señor significa no que lo vas a hacer santo tú. La palabra santificar tiene otro significado que significa apartar. ¿A dónde tenemos que apartar al Señor? Mira lo que dice el versículo 15. Sino santificar a Cristo como Señor en vuestros ¿qué? Corazones. O sea, Cristo tiene que tener la prioridad en mi ¿qué? En mi corazón. No como un Señor chiquito, sino como Jehová. como Dios. Eso es reconocer a Jesús como que, como Señor. Cualquier cosa puede esperar. Cualquier tentación, cualquier tribulación, cualquier cosa que yo tenga, cualquier problema que yo tenga, mi responsabilidad es poner aparte en mi corazón, en primer lugar, al Señor Jesucristo como Jehová, como el Señor Dios Todopoderoso. Eso significa amar a Dios con todo el corazón, la mente y qué, el alma. Podemos tener trabajo, podemos estar en persecución, la gente nos puede tratar mal, pero nuestro deber es no pecar en contra de quién, de Cristo, sino santificarlo, ponerlo aparte. Y por eso ellos tenían que someterse a los gobernadores, y por eso tenían que vivir sabiamente entre los gentiles, y por eso las madres o las esposas tenían que sujetarse a los esposos, a pesar de que no eran cristianos, y por eso los esposos tienen que tratar a las esposas como vaso más frágil, y por eso en lugar de que pagar mal por mal y ojo por ojo, tienes que bendecir. ¿Por qué? Porque tienes que apartar a Cristo en tu corazón como santo, como Señor. Entonces va a haber gente que nos va a criticar, va a haber gente que se va a burlar de nosotros, va a haber gente que nos va a acusar como malhechores, va a haber gente que nos va a perseguir, y va a haber gente que nos va a ver cómo tratamos a nuestra esposa, y va a haber gente que va a mirar a las esposas, cómo tratan a los esposos, y va a haber gente que te va a mirar cómo trabajas en tu trabajo, y va a haber gente que te va a ver cómo tú eres como ciudadano, y en todas esas áreas tienes que santificar a Cristo en tu qué, en tu corazón. Por eso no puedes regresar mal por mal. Por eso no puedes maldecir. Porque el primero que debe de estar en tu corazón debe de ser ¿quién? Debe de ser Cristo. Cristo como Señor. Y cuando la gente ve ese tipo de actitud en tu vida, que tú te portas diferente, que tú no pagas mal por mal, que te sometes a las autoridades, que honras a Dios en tu trabajo, que no pagas mal por mal, que eres un buen esposo o que eres una buena esposa, dice el texto, santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Va a haber gente que te va a preguntar, ¿por qué vives así? ¿Por qué en lugar de responder mal por mal, tú respondes con bendición? ¿Por qué a pesar de que el gobierno sea corrupto, tú sigues teniendo una lealtad y obedeces a aquello que es bueno? ¿Por qué tú teniendo una esposa iracunda, en lugar de tratarla mal, la tratas como un vaso frágil? ¿Por qué a pesar de que tu patrón sea un ogro, tú lo sigues respetando? ¿Por qué razón cuando la gente te maltrata o te causa mal, en lugar de regresar por atrás un puñetazo o una piedra, bendices? ¿Por qué ellos te van a preguntar eso? ¿Por qué vives de esa manera? Y entonces es un tiempo en el cual tú les presentes el Evangelio. Esta es la esperanza que está en mí. Luego, ¿cuál es el trabajo del cristiano? No solamente llamar a Jesús de boca como Señor, sino santificarlo en su qué, en su corazón. Vamos a orar, hermanito.